Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pick Up de Tarde aquí en Laredo. Pues nada, deseando que tengáis un feliz año nuevo, vamos a dar comienzo a la nueva temporada aquí en Pick Up. Y como es habitual, en los últimos años voy a hacer un homenaje a los fallecidos durante el 2024. Músicos fallecidos. Lo haremos en dos programas y nada, vamos a empezar este repaso. Vamos con el compositor, productor y cantante alemán Franz Farian, que falleció el 23 de enero a la edad de 82 años y que se hizo famoso por fundar grupos, si así se puede llamarlos, como Bonnie M, No Mercy o Milli Vanilli, todos ellos haciendo playback. Empezó en una banda alemana llamada Frankie Boys Satin y su carrera en solitario empezaría en el 67 con una versión del Mr. Pitiful de Otis Redding. Luego fue cuando fundó los Bonnie M y también un grupo con miembros de Toto llamado Far Corporation. En 1986 produjo el disco de Mid Love, Blink Before I Stop. Luego fue el escándalo de los playback de Milli Vanilli, donde él acabaría confesando que fue el artífice de todo ello. Siguió creando grupos del mismo pelo como La Butch y Le Click y una banda de pop latino y afincada en Alemania llamada No Mercy. Luego produciría el musical Daddy Cool. Como veis, una carrera con poco fundamento, pero que aquí traemos más bien por sus escándalos que por otra cosa. Vamos a escucharle con su segundo single de su propia carrera, una composición suya llamada Gypsy del año 68.
Zeit mit dir war so wunderschön. Warum willst du denn jetzt von mir gehen? Gib mir die Hand und sei immer mein, denn ich bin ja so allein. Ich bin
Vamos entrando en materia y vamos a seguir el orden cronológico de sus fallecimientos. Y aquí vamos con dos en uno, pues han fallecido en el mismo año dos miembros de los míticos MC5, el guitarrista y cantante Gwen Kramer y el batería Dennis Thompson. Gwen Kramer, nacido en Detroit, fue guitarrista, cantante, compositor, productor y compositor de cine y televisión. 1967 formaría los MC5, potente grupo con poderosos directos y muy comprometidos políticamente. Eran de la izquierda radical. Después de la separación del grupo, pasaría estancias en la cárcel debido a su fuerte adicción a las drogas. A la salida de la cárcel formó brevemente un grupo junto a Johnny Thunders llamado Vanguard y también formó parte de bandas como Fast Deacon o The Doom Waiters. En el 2003, junto a los otros dos supervivientes de la banda, Dennis Thompson y Michael Davis, hicieron un concierto en un club londinense. Desde el 91 ha editado discos en solitario, además de hacer bandas sonoras para cine y televisión. Falleció el 2 de febrero a los 75 años. Por su parte, el batería Dennis Thompson falleció el 9 de mayo, también a los 75 años. Apodado Ametralladora por su contundente y rápida forma de tocar la batería, después de los MC5 fue miembro de grupos como los angelinos de corta asistencia New Order, no confundir con el grupo inglés de mismo nombre, y también tocó en los australianos New Race, en los Motor City Bad Boys y en los Secrets. Fallecería a causa de un ataque cardíaco. Vamos a escucharlos en una de las clásicas de MC5, Kick Out James, que salió en un disco en directo del mismo nombre en 1969.
Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. Can't have my shirts on, but what I'm feeling. In the sound that I'm bouncing, be bouncing, be bouncing off the ceiling. You gotta have it, baby, you can't do it without them. When you get the feeling you got, sign them up, put that mic in my hand, and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out.
Y ahora le toca el turno al músico japonés Damo Suzuki, que fue más conocido por ser el cantante del fenomenal grupo de krautrock alemán Can. En la década de los 60 estuvo ganándose la vida como músico callejero por Europa y estando en Múnich fue cuando lo vieron miembros de Can, que acababan de perder a su primer cantante después de la grabación de su primer álbum, y le invitarían a unirse al grupo. Eso era 1970 y estuvo con ellos hasta el 73. Grabando varios álbumes con ellos. Después dejaría la música hasta el 83, que formaría el grupo Damo Suzuki's Network. Durante un tiempo fue testigo de Jehová, hasta que abandonó y se consideró creyente de la Biblia, pero sin ser miembro de ninguna confesión o iglesia. En el 2014 le diagnosticaron cáncer de colon y fue esa la causa de su fallecimiento el 9 de febrero a la edad de 74 años. Vamos a escucharle precisamente con su primera grabación con los Can. Es del segundo álbum de la banda, un álbum llamado Soundtracks, editado en 1970. La pieza se llama Don't Turn the Light on Leave Me Alone. Y el 19 de febrero, a los 79 años, falleció el músico y compositor británico Bobby Tench. Tocó con Freddie King, Van Morrison y formó parte de bandas como la Jet Beck Group, Humble Pie, Steve Walkers o la Van Morrison Band. Y fundó bandas como Hummingbird o Gas. También participó en sesiones de grabación con Ginger Baker y saldría de gira con el trío Beck, Boger and Apis. También grabaría algunos singles como solista. Vamos a escucharle cantando con el Jet Beck Group en la estupenda balada de blues Tonight I'll Be Staying Here With You, que salió en el disco del 72 llamado como la banda, Jet Beck Group. Oh my.
should have left this town this morning, but it was more than I could do. Yes, it was. Ooh. Your love comes on so strong. I knew it won't be long. Tonight I'll be staying here with you.
Y el 7 de marzo, a los 88 años, fallece el cantante y actor Steve Lawrence debido a complicaciones originadas por el Alzheimer que padecía. Fue conocido por formar el dúo Steve and Eddy con su esposa Eddy Gourmet. Este hombre nació en Brooklyn, en el seno de una familia judía, y a finales de los 50 comenzaría su carrera musical. En la década de los 60 aparecería en numerosas series de la televisión americana como actor e incluso tuvo su propio programa llamado The Steve Lawrence Show. De este hombre diría Frank Sinatra que era el mejor vocalista masculino que había escuchado. Pero lo cierto es que eso tampoco quiere decir mucho, porque también lo dijo de Tony Bennett. En la década de los 70 y 80 hizo más cine, llegando a aparecer incluso en la película Blues Brothers, así como en su secuela y en el mismo papel. Vamos a escucharlo en una de sus clásicas, la canción I Gotta Be Me, que aparecería en 1968 en el musical de Broadway Golden Rainbow, que protagonizaba Steve Lawrence junto a su mujer Ellie Gourmet. Luego la grabaría también Sammy Davis Jr.
Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I've gotta be me, I've gotta be me. What else can I be but what I am? I want to live, not merely survive, and I won't give up this dream of life that keeps me alive. I've gotta be me, I've gotta be me. The dream that I see makes me what I am. That faraway prize, a world is waiting for me if I heed the call. I won't settle down or settle for less, as long as there's half a chance that I can have it all. I'll go it alone, that's how it must be. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. I've gotta be free, I've gotta be free. Daring to try to do it or die, I've gotta be me. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. I've gotta be free, I've gotta be free. Daring to try to do it or die, I've gotta be me.
El 9 de marzo fallece el cantante, compositor, guitarrista y teclista estadounidense Eric Carmen, a los 74 años. A principios de los 70 formaría el maravilloso grupo de power pop The Raspberries. Ficharían por Capitol Records en 1970, después de escuchar a Eric Carmen cantar, y estaban recién desaparecidos los Beatles, y Carmen cantaba y componía exquisitas melodías que lo mismo remitían a la dulce voz de McCartney, como a un tono más provocativo como el de Lennon. Después de la grabación del cuarto álbum, el grupo se separaría. Al parecer, los otros miembros de la banda acusaban a Carmen de endulzar en demasía el sonido del grupo. Y eso acabó con ellos, porque y tenían mucha razón, pues después de eso la carrera de Eric Carmen abrazaría el pop comercial. De él son éxitos como el de All Be Myself, que luego grabaría Celine Dion, y otras piezas como Hungry Eyes. Y así hasta el siglo XXI, donde apenas grabó un par de singles. Así que no vamos a escuchar nada de su carrera en solitario, sino una de sus maravillosas composiciones con los Raspberries, como esta Tonight, que estaba en su tercer disco, llamado, grabado en 73 y llamado Side 3.
1, 2, 3, 4.
ahora vamos con el cantante y pianista de Nueva Orleans, Clarence Frogman Henry, que falleció el 7 de abril a la edad de 87 años. Empezó a tocar el piano desde niño, imitando incluso en la vestimenta al profesor Longueuil, y a principios de los 50 tocó en la banda de Bobby Mitchell y luego en la de Eddie Smith. Después comenzaría su propia carrera. En los años 60 sería el telonero de los Beatles en su gira por los Estados Unidos y Canadá. Vamos a escucharle en la que quizás sea su mayor éxito, además de que fue con la que se ganó su apodo de Frogman, hombre rana, por el gran nido que se convertiría en marca de la casa, casi a lo largo de la canción. Luego ha sido versionada por muchos artistas. Me refiero, como no, a Ain't Got No Home, que Clarence Frogman Henry grabó en 1956.
Ooh, ain't got no home. Ain't got no home, I know face to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home.
Y ahora vamos con el magnífico guitarrista, cantante y cofundador de los Allman Brothers, Dickie Betts, que falleció el 18 de abril a la edad de 80 años debido al cáncer y una enfermedad pulmonar crónica que sufría. Fue compositor de piezas emblemáticas de la banda y la revista Rolling Stone, muy acertadamente, definió su forma de tocar la guitarra como dulcemente sinuosa, que introduce al country elementos del swing y del jazz. En la banda fue tan importante como los hermanos Allman, y con Don Allman crearon dúos de guitarras que harían las delicias de los amantes del rock sureño. Empezó en un grupo llamado Second Coming hasta que en 1969 conoció a Don Allman, que le invitó a participar en el grupo que acababa de crear junto a su hermano Greg, y ya empezó a componer piezas para la banda. En 1976 se produjo la primera separación de los Allman Brothers, pero Dickie Betts siguió tocando para diferentes artistas country, y en el 78 se volvieron a reunir hasta que, al parecer, Betts puso un arma en la cabeza de su esposa durante una discusión debido al abuso de drogas y tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación. En el 2000 le acabaron echando del grupo, ya que decían que su forma de tocar la guitarra había bajado notablemente. Amenazó con denunciarlos, pero al final llegarían a un acuerdo extrajudicial. Todavía volvería a la banda, pero los problemas le perseguían. Su esposa sería detenida por apuntar con un rifle a sus vecinos. Ya finalmente fallecería el año pasado, y vamos a escucharle con los Allman Brothers en su composición más reconocida, Ramblin' Man, que de hecho fue la única pieza de la banda que estuvo entre las 10 primeras de la lista de ventas de Estados Unidos. Es una magnífica pieza que tiene una melodía country alegre y contagiosa. Esto es Ramblin' Man de los Allman Brothers, compuesta y tocada por Dickie Betts en 1973.
Lord, I was born a ramblin' man.
Y el 24 de abril fallecería el teclista y miembro fundador de los Moody Blues, a la edad de 82 años, Mike Pinder. Empezarían grupos como Riot and the Rebels, donde coincidiría con futuros miembros de los Moody Blues, y tras una temporada en el ejército, seguiría tocando con ellos en otra banda llamada Crew Cuts, hasta que en 1964 formaron los Moody Blues. Perdón. Y poco a poco irían teniendo éxitos, hasta que en 1967 pegarían el pelotazo con el álbum Day of Future Past, donde estaba el super éxito Noches de Blanco Satén, en español. Mike Pinder había comenzado a tocar en un melotrón de segunda mano y se lo enseñó a su amigo John Lennon, que acabaría introduciendo en la canción Strawberry Fields Forever de los Beatles. De hecho, ese melotrón mejorado sería lo que daría el carácter sinfónico de los discos de Moody Blues, y Pinder sería de los primeros músicos en tocarlo en directo. Además de este hombre tocaba muchos otros instrumentos y cantó en muchas de las canciones de la banda, además de escribir varias. También participaría en el álbum Imagine de John Lennon, donde tocaría la pandereta, a pesar de que en un principio era para tocar el melotrón, cosa que desechó porque decía que las cintas de melotrón que tenía Lennon parecían un bol de espaguetis. Finalmente Mike Pinder abandonaría Moody Blues en 1978 y dejó la música durante un tiempo hasta que volvió y grabó dos discos en solitario. Vamos a escuchar a Mike Pinder con los Moody Blues en una canción escrita y cantada por él en 1967, una pieza de Flower Power llamada Love and Beauty.
I brush their shoulders at the corner of the street, but all I noticed is their feet. It wasn't meant this way. Their minds have gone astray. If they could lift their eyes and see, there's people smiling just like me and I dream. It's not their fault because it's raining. It's all work and no play. It's just another day.
Y a la edad de 86 años falleció el 30 de abril el guitarrista estadounidense de blues y rock and roll Duane Eddy, que empezaría a tocar la guitarra a los 5 años y a los 15 ya tocaba con la banda Dal Casey. Y en 1957 ya empezaría a grabar sus propios discos. Él fue el que popularizaría el estilo de guitarra llamado twang, que se inspiraba en el country y el western y que consistía en cambiar las cuerdas por las de una guitarra eléctrica y una de reverberación muy amplificada, lo que le daba a la guitarra un sonido muy característico. Tuvo mucho éxito con ese sonido, que era sencillo pero con mucho sentimiento y unas melodías un tanto elementales. Luego la empresa de guitarras Guild construiría una con su nombre, pero él no la utilizaría mucho porque las pastillas que la pusieron le molestaban, según él. A partir de los 70, Duane Eddy seguiría haciendo giras esporádicas hasta su fallecimiento por un cáncer durante el año pasado. Vamos a escucharle en su primer gran éxito, Rebel Rouser. Le toca el turno al baterista estadounidense John Barbata, o Johnny Barbata, que falleció el 8 de mayo a la edad de 79 años. Fue un estupendo batería de sesión y él mismo afirmaba haber participado en más de 60 álbumes de forma no acreditada. También formaría parte de bandas como los Turtles, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane o Jefferson Starship. Como curiosidad, deciros que siendo niño y estando con su madre, encontraron a un hombre varado en un barco que se había quedado sin gasolina. La madre de Barbata pasó al niño a ese hombre mientras los llevaba a la orilla. Pues bien, resultó que el hombre en cuestión era nada más y nada menos que Albert Einstein. Barbata empezó a tocar la batería a principios de los 60 en grupos como los Velvatones, los Ambassadors o los Sentinels, hasta que en 1966 entraría a formar parte de su primer grupo importante, los Turtles, con los que grabó su clásico Happy Together. Así se hizo famoso por girar los palos en sus actuaciones a la batería. En 1970 se uniría a Crosby, Stills, Nash & Young y estando con ellos declinó la oferta de fichar con los Eagles, porque según él ya estaba tocando con uno de los mejores grupos de la época. Después de un parón de los Crosby, Stills, Nash & Young, se uniría a Jefferson Airplane en 1972 y después a su reencarnación Jefferson Starship, hasta que en 1978 sufriría un aparatoso accidente de coche en el que se rompió el cuello, el brazo y la mandíbula en 32 pedazos, por lo que tuvo que renunciar a los Jefferson Starship. Y después poco más se ha sabido de él. Vamos a escuchar la batería de Johnny Barbata con los Crosby, Stills, Nash & Young en la canción protesta que escribió Neil Young por la muerte de 4 estudiantes en la Universidad de Kent por disparos de la Guardia Nacional en una protesta contra la invasión estadounidense en Camboya. La canción se llama Ohio. We'll be right back. Y el 13 de mayo, y a la edad de 78 años, falleció el saxofonista David Sanborn por complicaciones derivadas de un cáncer de próstata que padecía. Seguía tocando y, de hecho, tenía ya conciertos programados incluso para este 2025 en el que entramos ahora. Tenía 6 premios Grammy y se dio a conocer, sobre todo en los 70, por introducir el saxo en el rock tras muchos años en el que había desaparecido el género. Colaboraría con artistas como Stevie Wonder, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Elton John, Rolling Stones o David Bowie. Sobre todo toca un excelso saxo en Young Americans, de este último. Y esto solo por citar unos cuantos, porque su colaboración con diversos artistas es inmensa. También tocaría en la banda del programa de televisión Saturday Night Live, pero ya con 14 años había tocado con Albert King y en el 67 se uniría a la Paul Butterfly Blues Band tocando con ellos en el Festival de Woodstock. Luego, como solista, tiene una larga discografía con discos de jazz y de pop. Vamos a escuchar el saxo de David Sanborn en una de sus intervenciones más recordadas. Es en el disco de Gorilla de James Taylor y la pieza es How Sweet It Is to Be Loved by You del 75.
How sweet it is to be loved. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do.
Yeah. baby. I just wanna stop and thank you, baby. Like sugar sometimes.
How sweet it is to be loved by you.
Whoa, yeah. Thank you, baby. Oh, yes.
How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you.
Oh, now.
How sweet it is to be loved by you.
It's like jelly.
Y ahora vamos con el cantante jamaicano de soul y radicado en Gran Bretaña, Jimmy James, que falleció el 14 de mayo a la edad de 83 años. Comenzó su carrera en Jamaica en un grupo llamado The Vagabonds, hasta que después de un viaje a Inglaterra para grabar en 1964 decide afincarse allí, y ya su grupo pasó a llamarse Jimmy James and The Vagabonds. Y en el 65 hicieron una gira con grabaciones incluidas por Hungría, siendo una de las primeras formaciones en ponerse de moda en un país comunista como era Hungría en aquella época. Luego serían teloneros de los Who o Rod Stewart en la época de su grupo Steam Packet. También compartiría cartel en conciertos con la Jimi Hendrix Experience, los Rolling Stones o Cher. En los 70 seguiría teniendo éxitos con los Vagabonds, pero ya más derivados a la música disco y el funk. Pero este cantante ha influido, según dijeron ellos mismos, en gente como Keith Richards, James Brown o Bob Marley. Vamos a escucharle una pieza ya escrita por Barrett Strong y que él grabó en 1966. Esto se llama This Heat of Mine, una de las cumbres del soul británico de los 60, por Jimmy James y sus Vagabonds. Vamos con una más. Le toca el turno a Doug Engle, que falleció el 24 de mayo a los 78 años. El músico estadounidense, fundador, organista y principal compositor y cantante de la banda Iron Butterfly. Lo fundó en 1966. Es el autor de la pieza larga In the Cathedral of the Vida. Contaba la batería del grupo que Engle compuso esta pieza una noche después de beberse un litro de vino, lo que se iba a llamar In the Garden of Eden. Al decirlo Engle bajo los efectos del vino, el resto del grupo lo que entendieron fue ese Inagada Dada Vida, que no tiene ningún significado, y así lo dejaron. Tuvieron tanto éxito internacional que hicieron largas e intensas giras que les llevó hasta el agotamiento, tanto físico como emocional. Lo cierto es que fue un grupo que influiría mucho en otros grupos de la escena internacional. Cuando tuvieron la primera separación en 1971, Engle era multimillonario debido a derechos de autor y demás, pero se declararía en bancarrota y tuvo que vender su granja. No terminaría de pagar sus deudas con Hacienda hasta 1986. Después de Iron Butterfly, tocó con un grupo pop llamado Stark Naked and the Cantips, pero eso no duró mucho. Luego dirigiría un camping y también trabajó como pintor de brocha gorda. En 1994 volvió al grupo hasta que ya los abandonó definitivamente en el 99. Ahora, con su muerte, ya no queda vivo ninguno de sus cuatro miembros originales. Vamos a escuchar a Doug Engle con Iron Butterfly en una pieza de su cuarto álbum en estudio, en 1970, donde estaba esta Easy Rider, Let the Wind Pave the Way. Parece ser que fue escrita para la película del mismo título y que fue sustituida en la misma por el Born to be Wild de Steppenwolf. Pues nada, con esto no me despido. Como siempre, ha sido un placer. Esperando que os haya gustado. Nos encontraremos aquí en un próximo pickup, donde haremos una segunda parte de homenaje a los fallecidos durante el 2024. Hasta la próxima.